Antes de hacer los datos del tiempo, Diana Vargas, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Mira, estoy tratando un poco de entender cuál es el fin de una... A ver, ¿qué piensa el mecanismo de prevención de la tortura, los agentes de derechos humanos, sobre las requisas que se hacen en las penitenciarías de eliminar esos celulares, elementos, armas blancas y demás, Diana?
A ver, por un lado, el Estado sin duda que tiene una labor vinculada a la seguridad de las personas que están bajo su custodia. Por otro, hay que reconocer que muchas de las personas que tienen armas dentro de un penal no lo hacen porque simplemente les gusta tener armas, porque es una cuestión de autoprotección, porque el que no tiene la puede pasar mal. O sea, esa es una realidad dentro de las cárceles. Y lo tercero es que eso ingresa, muchos de esos elementos, aparte de los que son preparados dentro de un penal, ingresan con aquiescencia del personal de seguridad, es decir, de los funcionarios encargados de la seguridad del lugar. Y sin duda que es importante que se realicen procedimientos de modo a que vaya disminuyendo o erradicándose cualquier elemento que pueda propiciar mayor violencia dentro de las cárceles de Paraguay, que ya tenemos demasiada violencia dentro de las cárceles de nuestro país. Así que los procedimientos respetuosos de los derechos humanos que busquen garantizar mayor seguridad me parece muy bien. Ahora, generalmente se apunta a personas consumidoras o que tengan estas armas. Dentro de los penales hay una serie de elementos prohibidos que tienen otro tipo de internos que son, que tienen mayores recursos. Ayer veíamos, por ejemplo, un aparato de Wi-Fi de Copaco. ¿Cómo se instaló eso? No creo que haya sido desde el bolsillo.
Pusieron un router en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero.
Así mismo. Y otro, uno recorre por cualquier habitación, porque ellos no tienen celdas, habitaciones de personas que tienen más recursos. Y eso generalmente no se incauta, ¿verdad? Que es el otro elemento. Por un lado, lo que tiene que ver con la seguridad, yo considero que es necesario, es importante, pero también seamos sinceros e incautemos todo lo que implica un manejo corrupto dentro del penal, ¿verdad? Porque para mantener eso también los muchachos pagan. Hay una tasa para semanal, mensual, para el ingreso.
De hecho, encontraron un post ayer en Tacumbú. Ese post se utiliza para quinielas, giros, compras, pagos.
¿Y quién es el que tiene una tarjeta de crédito? Aquel que puede que tiene mayores recursos. Bueno, entonces quizás no solamente al que tenga el POS, también a los demás, que justamente son los que utilizan, les puedo asegurar que tienen muchos más elementos de los que son incautados, porque siempre lo que nos muestran son estoques, son cuchillos, etcétera, pero el manejo corrupto, eso por un lado lo de la seguridad que me parece bien, pero también hay otros elementos que tienen que ver con la corrupción, que es transversal en todo el sistema penitenciario, y ese es un aspecto generalmente poco abordado, porque el sistema se alimenta con esa corrupción, ¿sabes? Esa es la realidad de nuestro sistema penitenciario.
Yo estuve mirando un poco las fotos del procedimiento. Un despliegue policial gigantesco se hizo en simultáneo ayer. Prácticamente sacaron absolutamente todas las armas blancas. Nos decía la viceministra Alejandra Peralta, en Encarnación, por ejemplo, no encontramos drogas. Dijo, encontramos armas blancas, pero no encontramos drogas. Y esa, lo que encontramos tiene que ser razón para revisar un poco qué ingresa, qué no ingresa y establecer a partir de ahí, tomar elementos que puedan hacer la realidad penitenciaria, doctora.
Bueno, difícilmente que no exista droga dentro de un penal. Y eso me decía una vez un joven, porque le encontré así en un estado como que era muy evidente que estaba bajo los efectos. Y ¿de dónde sacaste? Por favor, doctora, estamos dentro de una cárcel, acá hay más droga dentro que afuera. O sea, como ilustrándome que no seas ilusa, ¿verdad? En las cárceles de Paraguay circulan 24 horas las drogas y eso ingresa también con aquiescencia del personal. Bueno, ese mito de que solamente los familiares ingresan con la cantidad que circula adentro, difícilmente eso pueda entrar en el bolsillo de alguna madre que entra eventualmente a ver a su hijo, ¿verdad? Así que sin duda que las drogas y el negocio detrás de las drogas, que incluso están grupos de crimen organizado detrás de eso, vinculado también con la administración generalmente.
¿Qué atribuciones tienen los guardiacárceles, doctora?
Ahí hay que entender.
¿Cuál es el rol que se les asigna como guardiacárceles?
Nosotros, como en nuestra constitución, lo que buscamos, según nuestra constitución, cuando tenemos privada libertad a una persona, sobre todo ya condenada, que esa es la otra cuestión, tenemos que encerrar, se supone, solamente a los que ya comprobadamente cometieron un delito. ¿Y para qué los encerramos? Para darles herramientas para una nueva vida sin delinquir, que es lo que se conoce como reinserción, ¿verdad? Es la integración social. Por ende, ¿cuál es el rol que tiene el funcionario que está bajo el cuidado, custodia? Un aspecto es la seguridad, es un aspecto de uno más, no es el más importante. Si lo que queremos es brindarles herramientas, entonces son agentes de inserción social. ¿Se entiende? Lo que buscan estos funcionarios es brindar herramientas, es decir, se supone que tienen que tener un rol muy pedagógico, brindando todo el conocimiento, la contención, porque eso es lo que buscamos, que las personas cuando salgan tengan herramientas para una vida diferente. Por tanto, cuando yo veo este enfoque, como por ejemplo recientemente veía una fotografía, me ilustraba, me preocupaba mucho una fotografía en el perfil del Ministerio de Justicia, donde mostraban a unos funcionarios armados como si fuera que van a ir a Afganistán, un procedimiento así táctico, y este es el nuevo personal del grupo especializado, no sé qué, porque nuestro sistema penitenciario, la reforma necesita este personal. Yo pensaba, hay un problema de enfoque, ¿verdad? Lo que necesitamos es sin duda que un personal que esté en el perímetro, que esté dispuesto y preparado para intervenir cuando eventualmente amerite. Pero eso no es el día a día de las cárceles de Paraguay. O sea, si bien, doctora, hay eventuales, sí.
Entonces, los guardias penitenciarios son agentes de reinserción social o es un grupo de reacción de agentes penitenciarios, como le llama la viceministra Peralta.
No, son agentes de inserción social y puede haber un grupo especializado con una función, que además es una función que amerita muy de vez en cuando, porque realmente en nuestras cárceles los motines no son frecuentes, ocurren cuando los muchachos ya no soportan, porque llegan a niveles así terribles, o de malos tratos, o de presiones de parte de los guardias por corrupción o alimentos. Entonces, ese grupo puede ser importante para eventuales necesidades de una mayor intervención, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que formar y no lo estamos haciendo en forma sistemática? Agentes de inserción social, el personal que esté en contacto diario, y el enfoque tiene que ser civil, que es lo otro que me preocupa en lo que vi recientemente, que hay una militarización del servicio penitenciario, desde el uniforme hasta la formación, hasta el personal civil, autoridades vestidas como si fueran Rambo. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Y esto así le trata después el personal a las personas privadas de libertad, como si fuera un superior, un soldado de guerra, y que el otro es un prisionero de guerra, que sería una persona que está bajo custodia del Estado y que tiene que ser tratada con todo respeto, ¿verdad? Porque lo que queremos es darles herramientas para la vida.
Esa
militarización es peligrosa.
Quiero hacerle escuchar un video que fue publicado por la viceministra, donde escribe: mensaje de reconocimiento a los flamantes egresados del grupo de reacción de agentes penitenciarios de Coronel Oviedo. Y aparecen en formación tipo orden cerrado, y la viceministra encabezando, dirigiendo, arengando. Y esto es lo que dijo, doctora.
De que el ministro y los agentes penitenciarios siéntanse a partir de hoy más orgullosos de servir a la patria. El grupo al que pertenecen ahora es un grupo táctico, un grupo de reacción, un grupo de respuesta, y eso es lo que nuestra patria necesita. A partir de ahora, ustedes son el mayor escuadrón que nosotros tenemos para defender todo lo que ocurra dentro de las penitenciarías. Ustedes tienen a su cargo un trabajo sumamente importante, pero quiero que estén seguros de que el ministro y los viceministros vamos a estar siempre para apoyarles. Solamente una cosa les pedimos: que sean siempre honestos, que lleven la bandera de Paraguay en sus corazones. Por el honor de nuestra patria. Felicitaciones por este hecho.
¿Es un escuadrón? ¿Necesitamos es escuadrón, en la penitenciaría, doctora?
Hay, a mi criterio, todo un problema de enfoque. Porque si hay una necesidad de un procedimiento, digamos, que requiera mayor profesionalización y uso de la fuerza, también existen estos grupos especiales en la policía que tienen años de formación, porque las implicancias de hacer uso de la fuerza y sobre todo del arma de fuego no es con un curso de 3 meses, por un lado. Así que sin duda se necesitan formación especializada, pero todo aquello que tiene que ver con una labor más policial o militar, para eso está el auxilio entre instituciones. Lo que necesitamos formar, yo no coincido en que la patria necesite escuadrones. La patria necesita funcionarios formados para cumplir el rol constitucional del Estado. Y entonces lo que realmente necesita, al menos el sistema penitenciario a mi criterio,
es más violencia. Los agentes,
claro, genera más violencia. Los agentes penitenciarios lo que necesitan es herramientas para poder en el día a día ser mediadores de conflictos, ser quienes brinden herramientas, tener todo, por supuesto, todo el apoyo de un equipo técnico que tenga efectivamente la capacidad de trabajar dentro de los penales en programas de atención, por ejemplo, a personas que estén condenadas por abuso sexual, con un programa específico para ellos, o aquellas personas que estén ya en contacto muy frecuente con el sistema por delitos violentos, entonces necesitan un programa especializado que se ocupe de la atención de ese tipo de conductas criminógenas. Pero bueno, me preocupa, de como le decía, el enfoque este militarizado de escuadrón, de personal civil vestido con el para ahí, porque entonces, claro, el personal lo que hace es tratar como prisioneros de guerra entonces a las personas privadas de libertad.
Doctora, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, hasta luego.
Diana Vargas, de Agente de Derechos Humanos. La militarización de la actividad civil. La militarización de los centros penitenciarios. Necesitamos educación, no militarización. Son las 7:20.